Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Aunque tú no lo sepas, me ha costado tu espalda. Mi cama se queja, fría cuando te marchas. Y he blindado mi puerta, y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estaba.
Qué bonita versión, ¿verdad? Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo hoy lunes 19 de octubre. Pero, ¿qué pasaba en España y en el mundo en el año 75? Hoy echamos la vista atrás 45 años. Los encargados de dar la bienvenida a ese año, vaya trío de ases, Lola Flores, Lina Morgan y Pajares. Escucha.
Les deseo a todos ustedes, a los españoles y los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes, ¿vale? Venga esta copa para arriba.
Que el año 75 os traiga, bueno, que nos traiga de todo. ¿Para qué vamos a andarnos con tiquismiquis? Que nos traiga de todo, ¿a que sí? Por vosotros.
Ala, a brindar con... Y encima la gastritis.
Año 1975. Bueno, arrancamos este repaso a los acontecimientos con dos nombres propios. Del primero te hablo brevemente porque ya tendremos tiempo en próximas semanas de profundizar en su figura. Te hablo de Margaret Thatcher, quien el año 75 era elegida presidenta del Partido Conservador. Era el inicio de una carrera política que la llevaría a dirigir uno de los países más importantes del mundo. Me refiero naturalmente al Reino Unido. En todo caso, eso llegará y te lo contaremos. Hoy solo quédate con que se convertía en la líder de los conservadores británicos. El otro nombre propio que sin duda nos deja el año 75 es el del dictador Francisco Franco. Fallecía a los 82 años, el 20 de noviembre del 75, y lo hacía después de una larga agonía. En sus dos últimas semanas fue sometido a tres intervenciones a vida o muerte.
Españoles, Franco ha muerto.
El doctor José Luis Palma, cardiólogo, miembro más joven del equipo que atendió a Franco en sus últimos días y autor del libro El paciente de El Pardo, él nos explica cómo fueron esos últimos días del dictador.
Todo debutó con un infarto de miocardio extenso, como bien se sabe, pero luego surgieron complicaciones que se iniciaron por una hemorragia digestiva y con complicaciones orgánicas de todo tipo. Se afectó el pulmón, hizo fracaso renal, tromboflebitis, hizo de todo, y hemorragias digestivas continuas que obligaron al cirujano, al doctor Huertas, Hidalgo Huertas, a llevarle tres veces al quirófano en una situación pues lamentable, ¿no? Pero el paciente resistía y nosotros, pues como su cerebro estaba bien hasta el último momento, pues nuestra obligación, en contra de lo que se nos dijo de carniceros y no sé, pagados por el régimen y aquellas cosas que se publicaban entonces, pero bueno, el paciente respondía bien y nosotros pues actuábamos de aquella manera. Entonces, como mucha controversia y mucha desinformación o mala información en aquellos días, pues diciendo que lo habíamos invernado, que lo teníamos en los órganos del Pardo y tonterías semejantes, pues yo me sentí obligado años más tarde a hacer un libro para explicar desde un punto de vista médico todo el proceso médico que culminó con el fallecimiento del general Franco, y también desde un punto de vista humano lo que supone para un médico como yo era entonces, de 29 años, pues estar en contacto con aquel personaje que era mucho más que un jefe del Estado, era Franco, que en aquella España de entonces era muchísimo, ¿no?
Somos capaces de entender lo que pudo sentir este joven doctor José Luis Palma. Bueno, solo dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón era proclamado rey de España por las Cortes.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Juan Carlos, proclamado rey en virtud de la ley de sucesión en la jefatura del Estado del año 47, según la cual Francisco Franco era el único que podía establecer quién sería el futuro rey. Y esa persona era el príncipe Juan Carlos y no su padre, don Juan de Borbón, a quien le hubiera correspondido siguiendo la línea de sucesión, pero quien no mantenía buenas relaciones con el dictador. El 22 de noviembre del 75, don Juan Carlos era proclamado rey de España y el 19 de junio del 2014, tras 39 años de reinado, abdicaba en su hijo Felipe.
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
A principios de noviembre del 75, los españoles encendían la radio y compraban el periódico para conocer las últimas novedades sobre el estado de salud del dictador Franco. Era la noticia más importante del momento, la que desencadenaría un cambio en el país, como acabamos de contar. No había demasiada cabida a otros asuntos, por ejemplo, asuntos como la muerte de 30 mineros en el interior de la mina de Fígols, en Cataluña.
El accidente se produjo por gas grisú. La onda expansiva alcanzó más de un kilómetro en la galería interior de la mina. En el acto fallecieron 25 personas. Las otras 5 murieron al cabo de unos días. A pesar de las investigaciones, nunca quedaron claras las causas de la explosión. Más de 6.000 personas acudieron a los funerales por los 30 mineros fallecidos hace ya 45 años.
Si piensas que tu maestro es duro, espera hasta que tengas un jefe. Él no tiene vocación. La frase es del segundo hombre más rico del mundo según Forbes. Te hablo de Bill Gates, que cuenta con un patrimonio valorado en casi 95.000 millones de dólares. El 4 de abril del 75, el año que esta noche estamos repasando, fundó junto a Paul Allen la empresa de software Microsoft.
Everything we've done. Todo lo que hemos hecho ha girado en torno a la visión de la informática personal. Fuimos los primeros en tener esta visión. Ni siquiera Intel, que fabrica chips, había caído en la cuenta. Encontramos un pequeño grupo en IBM dispuesto a apoyar algunas de nuestras ideas después de trabajar algún tiempo en ellas.
Carmen, todos tenemos en la cabeza cómo Apple nació en un garaje. ¿Esto ocurrió también con Microsoft?
Bueno, pues igual Bill Gates y Paul Allen quedaron algún día en el garaje de alguno de ellos, pero en principio el nacimiento de Microsoft no fue así como el de Apple. Todo surge un día en el que Gates vio en una revista un reportaje sobre los mini ordenadores, es decir, los PC. Se lo enseñó a Allen y decidieron que querían dedicarse a ese mundo, al mundo del software. Se enteraron de que una empresa de Albuquerque necesitaba que alguien creara un software para su modelo de PC y aunque no les inspiraba mucha confianza, aquellos dos jovenzuelos les encargaron el trabajo. Bill Gates y Paul Allen estuvieron 2 meses trabajando día y noche para crear el sistema operativo y fue todo un éxito. A partir de ahí, el resto de la historia la podemos resumir diciendo que Microsoft es uno más de la familia.
Dejamos de hablar de hombres, en este caso de Bill Gates y de su socio Paul Allen, para hablar de mujeres. Fue en el año 75, cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy traída y llevada en este año 2020 a raíz de las manifestaciones autorizadas el 8 de marzo, cuando el coronavirus ya hacía estragos en nuestro país y en otros países. Aquel mismo año, en el 75, se promulgaba una ley, la Ley 1475, que modificó la situación jurídica de las mujeres casadas. Para que nos ayude a hacer memoria, quiero saludar a la letrada Chantal Moll, que es profesora de Derecho Civil en Barcelona. Letrada, buenas noches.
Buenas noches.
Oiga, profesora, desde el punto de vista jurídico, ¿a qué tenía y a qué no tenía derecho una mujer antes de la Ley 14/75?
Bueno, la Ley 14/75 fue una ley pues muy importante de reforma del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada, porque el propio preámbulo de la ley dice la sociedad ha evolucionado y no podemos mantener a la mujer en la situación que está y cómo está regulada. Tenía limitada la capacidad de obrar. Se la trataba como a un menor o como a un incapacitado judicialmente, como si estuviese incapacitada judicialmente. Esa era la consideración jurídica de una mujer cuando contraía matrimonio. tenía todo tipo de trabas en la vida jurídica y evidentemente una situación de desigualdad respecto al marido.
Profesora, si es tan amable, póngame ejemplos de lo que podía hacer por sí sola, estando amparada jurídicamente, y de lo que no podía hacer sin la autorización, no sé, de un padre o el marido o el tutor.
Lo que existía con anterioridad a la ley de 1975 era la famosa licencia marital. Una vez se casaba, la mujer, para realizar actos y contratos, necesitaba la licencia marital, es decir, el consentimiento del marido, al igual que un menor de edad, al igual que un incapacitado judicialmente, necesitaba pues ese complemento de la capacidad a través de una licencia. Por ejemplo, no podía ser albacea, no podía aceptar o repudiar una herencia, no podía vender por sí sola bienes. Se proyectaba en muchos ámbitos de la vida civil. También incluso con la ley 75 se reformó aspectos de la nacionalidad, porque antes la mujer casada, por el principio que llamaban de unidad familiar, pues consideraban que tenía automáticamente que adoptar la nacionalidad del marido. De hecho, muchas mujeres españolas, aun viviendo en suelo español, se casaban con un extranjero y entonces tenían que adoptar la nacionalidad del marido. Afortunadamente, claro, todo esto cambió con esta ley. Si bien no fue del todo suficiente, fue muy importante, pero surgían aún problemas. Por ejemplo, hasta 1977, para vender bienes inmuebles, si la mujer estaba casada en régimen de gananciales, pues se consideraba que el marido era el administrador de la sociedad de gananciales y, por lo tanto, había problemas de cara a escriturar e inscribir esas compraventas realizadas por una mujer casada. Entonces, bueno, progresivamente se fue arreglando este asunto, estos asuntos prácticos, y luego ya hubo que esperar pues a la ley ya de reforma del 81, que ya posconstitucional, porque no olvidemos que la ley de 1975 son 3 años antes que se aprobara la Constitución. Entonces, con la ley del 81 ya se alcanza pues una igualdad material más importante.
Me dice una igualdad material importante. En pleno siglo XXI, año 2020, ¿la mujer y el hombre son iguales desde el punto de vista jurídico?
Desde el punto de vista jurídico, con la Constitución en la mano, artículo 14, principio de igualdad de todos los ciudadanos. Y con el Código Civil se ha ido adaptando todos los sentidos para alcanzar la plena igualdad en la vida civil. Yo considero que sí, que en estos momentos, jurídicamente, desde el punto de vista del derecho privado, es indistinto que seas mujer u hombre. De hecho, incluso en materia de capacidad, en 2015 hubo otra reforma y la tendencia en el derecho privado es a considerar que todas las personas somos capaces, ¿no? Que todos somos capaces, incluso un menor de edad. La reforma que hubo en el 2015 del Código Civil venía a decir que incluso un menor de edad puede celebrar contratos que sean propios de su edad. Y también se eliminó la referencia a los incapacitados y se dice los que tienen la capacidad limitada judicialmente, ¿no? Todo esto viene por el convenio de Nueva York, ¿no? Que un poco la idea, un poco también el derecho internacional, es dignificar a las personas, ¿no? Y que todos seamos iguales y todos podamos ser capaces.
Queda claro. Profesora letrada Chantal Moll, gracias por atenderme a estas horas y buenas noches.
Gracias, muchas gracias.
Estoy loco por el tenis, me encanta.
Del mundo del deporte en el año 75 destaco el nombre de Arthur Ashe. Se convirtió en el primer tenista de raza negra en ganar el torneo de Wimbledon. Ganó 3 Grand Slam. ¿Cómo fue su carrera profesional? ¿Cuál fue su implicación en la defensa de los de su color? Nos lo cuenta Ángel García Muñiz, experto en tenis de la cadena COPE. Querido Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Sí, la pista de tenis más grande del mundo, la central del US Open, desde la que alguna vez hemos hablado, lleva su nombre, así que debió ser alguien importante. Fue un tenista estadounidense, campeón de 3 Grand Slams y con una peculiaridad realmente inusual en el deporte de la raqueta. Era negro. Llegó a ser el mejor en un deporte de blancos, siendo negro. De hecho, sigue siendo el único tenista negro en ganar Wimbledon. Conquistó la Catedral del Tenis en 1975, algo que ya había hecho con el US Open y con el Australian Open. Solo le faltó nuestro Roland Garros para completar el Grand Slam, los cuatro grandes del tenis mundial. También ganó la Copa Davis, como jugador y como entrenador, algo que nadie de su color ha repetido. Pero si en la pista la figura de Arthur Ashe rompió moldes, fuera de ella trascendió aún más. Nada más morir, Bill Clinton le condecoró a título póstumo con la medalla presidencial por la libertad, un honor al alcance de muy pocos. Y es que fue un luchador por los derechos de los negros, sí, pero a su manera, de forma más calmada y más profunda que otros como Muhammad Ali. Después de una operación de corazón, descubrió que la transfusión de sangre que le hicieron le había contagiado el virus del SIDA, y desde entonces dedicó su vida a concienciar a todo el mundo sobre la enfermedad. Y déjame quedarme, Adolfo, con la frase que resume su carrera y su vida, su unicidad. Un fan le preguntó un día: ¿por qué Dios te eligió para esta fea enfermedad? La respuesta de Arthur fue: en el mundo hay 50 millones de niños que empiezan a jugar al tenis, 5 millones aprenden a jugar, 500.000 juegan muy bien, 50.000 compiten en el circuito, 5.000 llegan hasta un Grand Slam, 50 van a Wimbledon, 4 alcanzan las semifinales y 2 la final. Cuando levanté el trofeo de Wimbledon, nunca le pregunté a Dios por qué yo, así que hoy, con mi enfermedad, tampoco debería preguntárselo. Murió muy joven, a los 49 años, pero si 30 años después seguimos hablando de él, su legado nunca morirá, Adolfo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
El 22 de julio de 1975 hacía un sol de justicia. El cortijo que los marqueses de Griñana tenían en paradas en Sevilla había despertado como cada día, con el sonido de las chicharras que anunciaban los 50 grados que llegaría a marcar el termómetro. En el cortijo, los galindos, se trabajaba mucho, pero se vivía bien. Eso opinaba Manuel Zapata, capataz de la finca, y su esposa, Juana Martín. Ambos vivían en una vivienda anexa a la casa principal, y ambos encontraron allí la muerte. Igual que el tractorista Ramón Parrilla y otro trabajador del cortijo, José González, y su esposa, Asunción Peralta. Ninguno de los cinco sospechó que aquel café de la mañana iba a ser el último que tomaran. A la mujer del capataz, a Juana, la encontraron sin vida en su habitación, hasta donde fue arrastrada por el asesino o asesinos mientras perdía el último reguero de sangre. Al matrimonio más joven, José y Asunción, lo mataron a golpes con un objeto de hierro.
¡Oh, asesino!
En un intento de deshacerse de los cuerpos, incluso intentaron desmembrarlos y quemarlos.
Vamos a quemarlos. Busca gasolina.
Ildefonso Arcenegui, forense.
Me asomé al pajar, que estaba todavía ardiendo, y allí, entre las llamas, contemplé que había como una caña ardiendo, y a mí me pareció que era el fémur de una persona que había basculado, por efecto de haberse quemado algunas pajas, había basculado, y entonces apareció como una caña ardiendo. Y cuando subimos, la sorpresa fue tremenda de que había otro cadáver más. Había dos cadáveres y entre medio un bidón de gasolina.
Al tractorista de la finca Ramón lo mataron a balazos de escopeta. Fue el único que tuvo una muerte rápida y menos dolorosa. Juana, Asunción, José y Ramón. ¿Qué había ocurrido en los Galindos que había terminado con la vida de aquellas cuatro personas? En un principio, la Guardia Civil sospechó del capataz Manuel Zapata, al que no lograban localizar en el pueblo ni alrededores. A los 3 días de aquella matanza, sin embargo, en una zona apartada que ya había sido inspeccionada, encontraron su cadáver. Los investigadores partían de nuevo desde cero. Las piezas no encajaban de ninguna forma. ¿Quién o quiénes y por qué habría matado a aquellas 5 personas? Parecía que no lo habían planificado. Desde luego no llevaban las armas adecuadas para cometer aquella dantesca empresa. 45 años después del crimen de los Galindos, y habiendo prescrito los delitos en el año 95, la autoría y el móvil del quíntuple asesinato se desconocen a ciencia cierta.
Heriberto Asencio, juez.
En el tema de los Galindos he oído tantas teorías como pueda haber en el mundo del crimen. Es decir, desde un hipotético o hipotética preparación de un golpe de Estado, hasta el tema económico, hasta el tema pasional, pasando por la posibilidad de que fueran extraterrestres. Es decir, se han oído tantas cosas que realmente no se puede afirmar, desde luego, concluyentemente, que hubiera un móvil concreto.
Juan Mateo Fernández de Córdoba es hijo de los fallecidos marqueses de Grañina, propietarios del cortijo y autor del libro El crimen de los Galindos, toda la verdad. Juan Mateo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Usted defiende en su libro que su padre estuvo implicado en aquellas muertes. ¿Cuál fue su implicación y por qué fueron asesinadas estas 5 personas?
Bueno, yo en mi libro lo que escribo es que aquello fue una cosa casual, nadie fue a matar a nadie, incluso llego a decir que fue un crimen chapucero. Nos mataron con una barra de hierro, una pieza que es como una barra de hierro con 3 dientes, y con una escopeta de plomo que estaba medio inservible porque tenía un percutor roto, era la escopeta de Zapata, que fue el primero en ser asesinado, o sea que él no llegó a coger su propia escopeta, la cogieron los asesinos. Y entonces, a raíz de eso, pues saber que mi padre estuvo involucrado de alguna manera, porque según me confesó mi madre, pues cerca de 40 años después, la huella de sangre que limpió ella misma en la salida de la casa principal, por la puerta de la cocina al patio, pues según decía ella, y tiene toda la lógica, después de que hubieran dormido allí don Antonio y mi padre, el administrador y el marqués, pues habían movido el cuerpo, es decir, habían dejado el cuerpo en la casa, y el único que tenía llave de esa casa era mi padre. El encargado no tenía llave, Juanita tampoco, nadie tenía llave, solamente mi padre y mi madre. Mi madre obviamente no estuvo aquella mañana ni aquel día allí, y mi padre pues estuvo. Y entonces, a raíz de eso, pues yo cuento en el libro como en principio un golpe fortuito, un accidente, mala suerte, acaloramiento, discusión, con esa barra de hierro pues le rompe la cervical a Zapata, lo mata en el acto, y acto seguido pues esa misma persona pues mata a Juanita, a su mujer, y luego tratan de ocultarlo todo, cerrarlo todo, porque va a venir el matrimonio de González del pueblo, y nos quieren lo que intentan es que se den media vuelta y vuelvan al pueblo, pensando que ya no hace falta que pase la tarde allí como estaba previsto.
Pero, usted, cuando habla de la implicación en aquellas muertes de su padre, ¿me está queriendo decir que él intervino directamente en alguno de los asesinatos?
No, le estoy diciendo lo contrario, que mi padre no intervino directamente. Si lo que está claro es que al principio fueron 3 personas, y yo lo dejo muy claro en el libro, y finalmente, a raíz de que se mata Juanita, ya solamente queda una persona en el caserío, esperando que el matrimonio González, cuando viniera, se diera media vuelta. Pero en eso aparece Ramón Parrilla. Entonces el asesino, pues, lo mata también, porque, claro, se va allí, llega con el tractor, que llegó fortuitamente, es una casualidad. Se le rompiera el tractor, la puesta en marcha y tal. Y entonces al asesinarlo, pues como estaba solo, obviamente, pues si hubiera estado acompañado, pues hubiera sido más fácil. Pues llena todo de sangre, todo el cortijo entero, vamos, o sea, los rastros eran impresionantes. Y entonces el asesino toma la postura de que ya cuando venga el matrimonio González también los va a matar. Y entonces ya se prepara para matarlo, como yo cuento en el libro, le costó mucho trabajo matar a Ramón Parrilla. Y con José González y Asunción Peralta, su mujer, pues tomó medidas para intentar hacerlo lo más rápido posible.
¿Qué nivel de implicación tuvo su padre en esos sucesos?
Pues él ocultó lo ocurrido porque, como dijo en varias ocasiones, ya no tenía arreglo, ya no había arreglo. Yo no comprendía aquella frase, pero lo repetía mucho, ya no hay nada que hacer, ya no tiene arreglo. Y él lo que hizo fue ocultar, él no fue el asesino, ni él ni don Antonio, y él lo que hizo fue ocultar todo porque le salpicaba todo el escándalo y en cierto modo ocultó, o sea, el criminal, el asesino que fue Curro, pues él lo debería de haber denunciado directamente a la Guardia Civil. Pero claro, al denunciarlo se iba también a adelantar en otros sucesos. Él no pensó nunca que fuera a haber tres asesinatos más, pero los hubo. Yo lo cuento todo en el libro y me han escrito muchos lectores que lo entienden fácilmente y muchísima gente me han dejado un correo, me han escrito de Utrera y de todos estos sitios, pues corroborando mucho de lo que digo.
El libro es El crimen de los Galindos, toda la verdad. Lo firma Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es hijo precisamente de los fallecidos marqueses de Grañina. Juan Mateo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a ustedes.
Gracias. Yo soy Camilo, y soy Camilo antes, durante y después. Arriba del escenario y abajo del escenario. Soy el mismo, soy una persona de pueblo. Pero, ¿qué pueblo, eh? Soy alcoyano. La huella de tu canto hecho
raíces. Era la voz de Camilo VI. Y este es el tema con el que triunfó en 1975. Melina. Pedro, ¿se sabe quién era esta tal Melina?
Bueno, pues se sabe que se trataba de la actriz, cantante y política Melina Mercury, descendiente de una familia ligada a la política griega, que llegó a ser ministra de Cultura en su país en 1981. A ella le dedicó este tema Camilo VI, que incluyó en su álbum Amor Libre.
Prepararos para bailar, porque si este fue el tema del año 75 en España, el tema del verano fue...
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación.
Y mientras en nuestro país bailábamos como posesos al ritmo de El Bimbo de Jordi Dan, en el mundo triunfaba Elton John con su primer álbum recopilatorio. El Grandes Éxitos de Elton John se convirtió en 1975 en el álbum más vendido en Estados Unidos. De hecho, vendió más de 24 millones de copias en todo el mundo y en él se incluían los mejores sencillos publicados por el cantante en los últimos 4 años. Temas como este Rocketman, Daniel y Your Song.
Es increíble. Su primer grandes éxitos en el año 75. Elton John ya era un artista consagrado en ese año, pero ese mismo año, los que querían triunfar en el mundo de la música en España tenían que cantar necesariamente en el programa de televisión Gente Joven.
Buenos días, amigos. En esta mañana de domingo y durante los próximos 45 minutos van ustedes a ser testigos y a compartir con nosotros la alegría de esta juventud y sus enormes deseos de triunfo.
Bueno, Gente Joven se estrenó en noviembre del año 75. Pedro, ¿qué formato tenía este programa?
Pues mira, era un concurso en el que los grupos o cantantes participaban en distintas categorías. Canción ligera, canción española, canción lírica, folk, variedades, que incluía a los instrumentistas e ilusionistas, y bailes regionales. Tuvo tanto éxito que se mantuvo en antena hasta 1987.
Una especie de Operación Triunfo de hace 45 años. Mónica, ¿algún artista conocido en la actualidad y que debutara en Gente Joven?
Bueno, pues por ejemplo, en el programa vimos cantar por primera vez a María Vidal, a Francisco, a María José Santiago, María del Monte, y en 1979 concursó José María Cano interpretando Al Alba de Luis Eduardo Aute, acompañado por Ana Torroja a los coros y Nacho Cano a la guitarra. Fue el debut de quienes 3 años después serían conocidos como Mecano.
Quiero que no me abandones, amor mío, Alba, Alba.
Realmente desagradable para el oído.
Sí, sí, sí.
Cualquiera diría que luego conseguirían la fama mundial que alcanzaron. Vamos con otro de los programas de la tele que se estrenaron en 1975.
Buenas noches y bienvenidos a Directísimo, que da comienzo ya en este mismo instante.
Así comenzaba cada sábado por la noche el programa Directísimo que presentaba José María Íñigo y que tenía un formato similar a Estudio Abierto, que se emitía, por cierto, en riguroso directo.
Ya, de ahí el nombre, ¿no? Directísimo. Bueno, el programa combinaba entrevistas a personajes célebres o curiosos con actuaciones musicales, y entre los personajes que pasaron por el plató, fíjate qué nombres: Diana Ross, Ike y Tina Turner, Alain Delon, Jacqueline Bisset, Rita Hayworth o Sidney Rome.
Eso sí que era un prime time, ¿eh? Una pausa para la publi del 75 y seguimos.
Qué bonitos los anuncios que dan por televisión. Con su alegre musiquita parará chimpón, chimpón.
Vamos con los anuncios. Un anuncio de Licor 43 del año 75 que mostraba a jóvenes montando en moto y sin casco. Algo absolutamente impensable ahora en la tele.
¡Adelante, mis 43!
La contraseña.
Guerra a la vulgaridad.
¡Ha llegado Licor 43!
Ven a Pilé 43.
Wow, vaya marchona, wow. Vaya marchona. Y ya que nos estamos entonando, estamos con bebidas alcohólicas, en 1975 el ejército y el coñac eran cosa de hombres.
Es cosa de hombres. Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres.
Es cosa de hombres. De eso sí que me acordaba.
Yo quiero proponer, a ver, esos anuncios de Colonia del año 75 que eran el presagio de un gran amor.
Nos dimos la mano. Retuve la suya durante unos instantes. Pasaron las horas y un agradable perfume permanecía en mi mano. Fue el presagio de un gran amor. Royal Ambré, la colonia que gusta recordar. Royal Ambré, Le Grand Paris.
Perico, vamos con el último, venga.
Bueno, el último. En el año 75 comenzaba a anunciarse un exprimidor que casi todos los españoles hemos tenido en casa. Era el famoso Braun Citromati.
A los niños les encanta el zumo de naranja. Y la forma más fácil, cómoda y rápida de prepararlo es con Braun Citromati. Por muy deprisa que ellos vacíen los vasos, a Braun Citromati le da tiempo siempre de llenar otro. Por numerosa que sea su familia. Braun Citromati. Manantial de salud.
Bueno, ya sonaba el Braun Citromati tal y como suena ahora. En esto no han evolucionado mucho. Bueno, a la vuelta de los anuncios en la tele del 75 encontramos series extranjeras que fueron todo un éxito. ¿Quién nos recuerda al actor Telly Savalas, calvo, encarnando al teniente Koyak?
Un momento. Quiero un informe del médico, de la gente que descubrió el cadáver y del forense, en este orden. El informe inicial dice que le apuñalaron.
Una puñalada debajo del esternón.
Bien, ¿quién descubrió el cadáver?
Yo, señor. Aquí están sus cosas, ya tenemos las huellas.
La serie Koyak transcurre en la ciudad de Nueva York y cuenta los esfuerzos de un incorruptible teniente con tendencia a forzar las reglas para llevar a los criminales ante la justicia. Muchos oyentes recordarán los famosos chupachups con el nombre de policía. Y eso tiene una curiosa explicación. En los primeros episodios de la serie, Koyak fumaba mucho, pero como se inició en Estados Unidos un movimiento antitabaco, los guionistas decidieron que Koyak tenía que dejar de fumar. empezó a chupar piruletas como sustituto a los cigarrillos y eso dio lugar a la aparición de estos caramelos en todos los kioscos.
Bueno, pero si hubo una serie que nos marcó a todos en el 75 más que Kojak, esa fue The House of the Prowler, la casa de la pradera.
Llegó una manada de reses. Quieren que los ayude para que no se metan a las cañadas.
¿Se van a pagar?
Algo mejor que eso. ¿Te gustaría comer carne fresca?
Hace años que no comemos carne de res.
¿Vas a ser vaquero, papá?
Voy a intentarlo, pequeña. Volveré antes del anochecer. Las amo.
¡Buena suerte!
¡Qué bueno! The House of the Prowler, la casa de la pradera, fue la serie de más éxito de la tele en España en el 75. Y tengo entendido, querido Pedro, que estaba basada, además, en una historia real.
Así es, la saga de libros escritos por Laura Ingalls Wilder. ¿Te suena ese nombre? Sin duda alguna seguiste la serie, ¿verdad?
Claro,
bueno,
claro.
En esos libros contaba su propia vida y la de su familia en la frontera americana del siglo XIX. Michael Landon se ofreció desde el principio para el papel de Charles Ingalls y el éxito fue tan grande que una guía americana de televisión clasificó a este personaje como el cuarto padre más importante de la televisión de todos los tiempos.
Desde luego allí lo sería, pero aquí también extraordinariamente la serie fue acogida por la gente. Eso es lo que respecta a las series extranjeras que triunfaron en la tele en el 75. Pero en cuanto a las series de producción propia, el éxito fue para José Luis López Vázquez. ¿Cómo olvidar a aquel señor de negro? Este señor de negro.
¿Cómo? Buenos días. Supongo que podré tomar un café. Es lo menos.
Sí, señor. El café entona. A media mañana siempre conviene tomar un café. Hace usted muy bien.
La gente no tiene consideración. Todo el mundo con problemas y nosotros a sacarle las castañas del fuego. Creen que no servimos para otra cosa.
Falta comprensión.
Este señor de negro se estrenó en Televisión Española el 8 de octubre de 1975. Para los más jóvenes, Mónica, ¿de qué iba la serie?
Pues mira, por lo que yo he leído, porque no era ni un proyecto, quiero dejarlo claro, López Vázquez hacía el papel de Sixto Zabaneta, un personaje inventado por el dibujante Antonio Mingote, que representaba los valores y principios más arcaicos, tradicionales y caducos de la sociedad española del momento. Pero atento, Adolfo, que lo que yo quiero repasar ahora las series infantiles de ese año que no tienen desperdicio. Escucha.
¡Hombre! ¡Abuelito! ¡Cuéntamelo! ¡Súbelo, campo!
Dime tú.
Eso es, Abuelito, dime tú. Una serie, por cierto, muy curiosa en su origen, porque siendo japonesa, está basada en un libro de una escritora suiza.
Sí, se llamaba Joanna Spyri y el libro lo publicó en 1880 con el título de Heidi y es uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo, como tú dirías, in the world. La historia, la de una niña huérfana que vive en los Alpes con su abuelo.
¿Qué es esto? ¿Lo has hecho tú, abuelito? ¿Para qué sirve?
A ver si lo adivinas, Clara.
¿Cuántas cosas raras están pasando hoy? Y nadie quiere contarme nada. ¿Pero para qué es esto?
Heidi, ahora empuja la silla.
Bueno.
Bueno, Arjona, espera que te voy a contar alguna curiosidad sobre Heidi. Mira, la historia ha tenido hasta 20 adaptaciones en películas y series de televisión. En Hollywood se realizó una famosa película en 1937, donde la protagonista es interpretada por Shirley Temple. También existen obras teatrales y un drama musical. Y ojo, porque aquí puede estar tu próximo viaje. En Suiza existe Heidi Land, un lugar donde el visitante puede recorrer los paisajes donde se desarrolla la historia y resulta que es uno de los destinos más visitados, ¿por quién iba a ser? ¿Por los ciudadanos japoneses?
Bueno, si en este programa hubiera más por metro cuadrado, no cabríamos, no tengo ninguna duda. Además de Heidi, a los chicos nos daba un poco de corte decir que veíamos Heidi a pesar de que la veíamos. Donde nos sentíamos absolutamente representados es en otra serie que triunfó en el año 75. ¿Recordáis a Vicky el vikingo?
¡Cuántas cosas bonitas! ¿Son para nosotros, papá?
Sí, ¿qué te parece? He sudado tinta china por esos mares. Lo he conseguido a base de valentía y fuerza.
¡Me parece estupendo!
Si quieres te contaré dónde robé esa caracola. Anda, siéntate.
Si quieres te digo dónde robé esa caracola. Qué bueno, qué recuerdos. Otra serie de animación japonesa, en este caso con colaboración alemana y basada también en un personaje creado por un escritor sueco llamado Runner Johnson. Apagamos la tele, nos vamos al cine. Dos Dos películas destacaron entre los grandes estrenos del 75. Una, la protagonizada por Jack Nicholson. Su título, Alguien voló sobre el nido del cuco.
¿Quedará satisfecho con otra votación, señor McMurphy?
Sí, quedaré satisfecho.
Pues procedamos a la votación. Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades, que levante la mano.
Bien, quiero ver esas manos. Vamos, es que no hay agallas en esta pandilla de locos.
A ver, ¿quién me cuenta de lo que iba esta película?
Bueno, pues te lo cuento yo. Estaba basada en la novela homónima de Ken Casey. La dirección era de Milos Forman y Jack Nicholson en el papel de un criminal reincidente que se hace pasar por loco para que lo lleven a un manicomio. Esa fue una de las mejores interpretaciones del año.
Si Jack Nicholson protagonizaba uno de los grandes estrenos del 75, el otro lo protagonizaba, ojo, todo un tiburón.
Ya nada más que escuchar esto ya tiene el tiburón pegado a la cancanilla, ¿verdad? Steven Spielberg dirigió Tiburón, basada también en la novela homónima de Peter Benchley, y la mayor parte de la película se filmó en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, y fue un rodaje accidentado que sobrepasó el presupuesto inicial y el calendario previsto. Hubo problemas con la réplica mecánica del tiburón, y el director se vio obligado en muchas de las escenas a sugerir la presencia del escualo en lugar de mostrarlo. Todo eso apoyado, claro está, en este maravilloso tema musical creado por el compositor John Williams, que se ha quedado marcado en nuestra memoria para siempre.
Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero.
And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
Desprecio su mascarada. La hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda.
Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia.
¡Qué bueno! El Padrino 2. Sin duda fue la gran triunfadora de la gala de los Oscars del 75. Estaba nominada para 11 estatuillas. Se llevó 6. Entre ellas, la mejor peli, mejor dirección, mejor banda sonora... Y ya que hablamos de música. Los Rolling Stones fueron noticia en el 75. Ojo, porque el 1 de junio de ese año comenzaron una gira muy especial. Pedro, lo de especial lo digo porque hubo una importantísima incorporación, ¿no?
Correcto, era la primera gira con su nuevo guitarrista Ron Wood, un músico que en la actualidad continúa en la banda. Ron había comenzado su carrera musical en 1964 en los Byrds, luego estuvo entre otros grupos en los Faces, con quien tuvo algún que otro éxito en Europa, hasta que finalmente en el 75 se unió a los Rolling.
Ron Wood tenía 28 años cuando se unió a los Rollins y en la actualidad sigue con ellos a sus 73 años. Por cierto, escucha esta canción. Es con toda seguridad. El tema de más éxito de Queen se publicó el 31 de octubre de 1975.
Fue escrita por Freddie Mercury para el álbum Una noche en la ópera, publicado ese mismo año. Y entre sus singularidades, te puedo contar que no tiene estribillo y que tiene 6 partes bien diferenciadas. Una a capela, una balada, un solo de guitarra, una parte de ópera, otra de rock y una última que vuelve a la balada inicial. En fin, es una canción única.
Y te voy a dar más datos. Cuando se publicó Bohemian Rhapsody, estuvo en el número uno de las listas británicas durante 9 semanas. Y tras la muerte de Freddie Mercury en 1991, fue de nuevo número uno. En total, ha vendido en Reino Unido más de 2.100.000 copias, siendo el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en ese país.
Bueno, vamos a escucharla un poquito. Súbela, Campos. Es es una auténtica maravilla. Pase el tiempo que pase. Fíjate, del año 75, más de 40 años. Una de las mejores canciones de Queen y de la historia del rock. Por cierto, vamos a Eurovisión 1975. Era la edición número 20 de este festival. Se celebró en Estocolmo. Los ganadores fueron los Países Bajos con la canción Ding a Dong del grupo Teaching.
En 1975 se estrenó por primera vez el sistema de votación actual y España no ganó. Quedó en el puesto 10 de 19 participantes con la canción Tú volverás de Sergio y Estíbaliz.
En 1975 se publicó un álbum que está considerado por muchos uno de los más importantes de la historia del rock. Su título genérico, Born to Run. Este tema daba título al que los críticos dicen que es el mejor álbum de Springsteen. Perico, ¿estás de acuerdo con esto? Y sobre todo, ¿cuáles son los motivos que hacen que este tema sea tan aplaudido?
En este caso estoy absolutamente y al 100% de acuerdo. Principalmente por su sonido. Se compuso al piano en lugar de con la guitarra. Casi todas las canciones se caracterizaban por tener una introducción instrumental y la técnica de grabación fue la del muro de sonido, famoso muro de sonido empleado por Phil Spector. Solo en Estados Unidos ha vendido más de 7 millones de copias y la revista Rolling Stone la colocó hace unos años en el puesto 18 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.
Para entender la dimensión de ese trabajo, quiero que me atienda Alfonso Martínez Arce, jefe de comunicación de ABC, fan devoto del Boss. Querido Alfonso, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de hablar de Bruce Springsteen, mi pasión, mi primera pasión.
Eso es porque decir fan devotos no es ninguna exageración, ¿verdad?
No, ninguna. Y además, en el grupo de fans de Bruce Springsteen, la verdad es que hay muy poco gris. O sé eso, no sé, si los que somos, bueno, pues le seguimos incondicionalmente y además a lo largo de los años.
Sí, soportamos a un fan dentro del programa, sabemos lo pesaditos que os ponéis con Springsteen. Por cierto, los dos primeros álbumes de Springsteen no tuvieron el éxito esperado. ¿Dónde estuvo la clave para que este trabajo fuera el disco que todos esperaban?
A ver, la realidad es que yo no creo que nadie se lo esperara, pero porque nadie se espera que un disco de un artista se convierta en una obra maestra que pasará a la historia de la música, ¿no? Entonces, hay que poner esto un poco en perspectiva, porque realmente el Born to Run, las cifras tan descomunales que tiene ahora, no las obtuvo de inmediato. Es decir, el éxito de un artista de esa época no es como ahora, que de repente hay un hit, se pone en YouTube, millones y millones y millones de visualizaciones y es como una botella de champán que estalla. En aquel momento el Born to Run supuso un cambio muy importante en la carrera de Bruce Springsteen, pero le costó, esto tuvo su recorrido, no vendió los millones y millones de copias acumuladas del Born to Run, no los consiguió en el primer mes, fue poco a poco, es decir, se esperaba que fuera el despegue, pero yo no creo que se esperara que fuera el disco que ahora mismo podemos decir que es, desde luego que no.
Los críticos y el público coinciden en que este trabajo es el mejor disco de El Boss. ¿Se sabe lo que él, el propio Bruce, opina sobre ese trabajo? ¿Está satisfecho de lo que hizo?
Bueno, Bruce es famoso por ser un insatisfecho por naturaleza, pero esa insatisfacción y esa revisión constante de lo que hace, sobre todo la lleva a sus procesos de producción, de grabación, de tomas, de los temas, de descartes. De hecho, bueno, Bruce solamente con descartes de discos antiguos saca discos posteriores que son auténticas joyas y son descartes. Pero nunca, una vez que ya saca los discos, tampoco ha tenido grandes palabras de crítico de devoción hacia ellos. Más que nada ha sido más posterior, cuando se han metido temas más políticos, incluso cuando Reagan utilizó el Born in the USA mucho tiempo después para una campaña política y Bruce tenía que entrar a desmentir. pero él sí que cuando les lanza los discos sí que es una persona que tiende a, bueno, tampoco se van a correr mucho de ellos, pero toda la parte que le incomoda es en el proceso de producción y en el proceso de selección de los temas. Ahí es donde realmente Bruce es muy exigente.
Entiendo. Alfonso Martínez Arce, jefe de comunicación de ABC. Como podrás comprobar, aquí en la radio conocemos tus debilidades, así que ándate con ojo, ¿eh?
Lo tendré.
Un abrazo fuerte. Gracias por atenderme. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Y es que es un discazo. Vamos a las noticias, luego seguimos. Esta noche te tengo preparado algo muy especial. Vamos a repasar cuerpos y servicios muy especiales de la Guardia Civil. Por cierto, hablando de sprinting, Pedro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero dime. Esto que te voy a poner...
A ver.
A mí me encanta.
The River. Otro joyazo. Anda, déjalo puesto que me voy a sentar aquí tranquilamente hasta las 4 de la mañana.
Vamos al boletín.
Like she don't care, but I remember a slide.